Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. En este espíritu y en este lugar de oración y de adoración, hemos saludado con amor, con reverencia a nuestro Señor Jesucristo presente en la Eucaristía y también con nuestro canto a la Santísima Virgen. Que sea ella como primera consagrada la que nos acompañe en este tiempo de reflexión. Les invito a que la saludemos diciendo juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por medio de un documento con el significativo título Puerta de la Fe, Porta Fidei, Su Santidad el Papa Benedicto XVI promulgó la celebración de este año de la fe, que cubre desde el aniversario de la inauguración del Concilio Vaticano II hasta la fiesta, la gran solemnidad de Cristo Rey en el año 2013. En ese documento, en su carta Porta Fidei, el Papa Benedicto declara de un modo muy preciso los objetivos de este año. Se trata de hacer un inventario, podríamos decir, un recorrido, hacer memoria del recorrido que la Iglesia ha hecho durante estos 50 años. Se trata también de descubrir la fe como un don que no se puede dar por descontado. Se trata entonces de mirar hacia el futuro desde una reapropiación de los cimientos mismos de nuestra vida cristiana. Como decía en alguno de sus discursos de despedida el mismo Papa Benedicto, en la Santa Iglesia todo empieza y todo conduce a la fe. Solamente desde la fe resultan entendibles y fructuosos los sacramentos. Solamente en un espíritu de fe captamos las verdaderas resonancias de la palabra de Dios. Solamente en un espíritu de fe entendemos la diferencia entre la Iglesia como cuerpo de Cristo, templo del Espíritu y viña del Señor, en contraste con la mirada que el mundo una y otra vez quiere imponer, es decir, la de una asociación que vive para sus propios intereses, o la de una asociación que solo puede acreditarse en la medida en que produce algo en favor de la promoción humana. Es decir, la naturaleza de la Iglesia, el ser de la Iglesia, no se puede percibir con unos ojos diferentes, sino son los ojos bendecidos por el regalo de la fe. Y dentro de la Iglesia, cada una de las vocaciones también. ¿Qué es un sacerdote si lo miramos con ojos desprovistos del regalo de la fe? Pues en el mejor de los casos, es un buen promotor de dignidad humana y de valores humanos, que lleva una vida extraña, siempre en la sospecha de algún escándalo. Eso es un sacerdote, una imagen más bien triste y más bien mutilada. Por el contrario, desde la revelación aceptada y acogida con fe, el sacerdocio se nos presenta, según las palabras de Santa Catalina de Siena, como administración de la sangre de Cristo. El sacerdote es administrador de la sangre de Cristo. ¿Qué es una religiosa si nos apartamos de la mirada de la fe? Pues es una mujer que trabaja, que hace algún bien dentro de la sociedad, especialmente le ayuda a resolver a la sociedad problemas incómodos. Cuando Fidel Castro subió al poder en Cuba, sacó multitud de comunidades religiosas, dejó unas pocas, aquellas que le ayudaban al régimen ateo y comunista a solucionar problemas incómodos, por ejemplo, los ancianos desamparados. Una comunidad religiosa que varios conocemos y apreciamos, las hermanitas de los ancianos desamparados, pudieron permanecer en Cuba. Castro les puso inmediatamente una condición: ustedes se quitan esos hábitos, ustedes se van a vestir de particular, pero pueden quedarse aquí y pueden seguir atendiendo ancianos. Yo creo que eso es significativo. Este hombre, que por todo lo que sabemos, por lo menos en esa etapa de su vida, está completamente desprovisto de fe, ve en la religiosa una trabajadora a sueldo bajo. Hay religiosas que tienen la tentación de verse también a sí mismas de ese modo y tienen la tentación entonces de medir su consagración únicamente por el impacto que su trabajo tiene dentro de la sociedad. Es decir, ¿qué puedo hacer yo para mejorar las condiciones de vida de unas cuantas personas? Y eso, y solamente eso, es una religiosa. Seguramente su soledad se mira como una especie de frustración, una llaga que tal vez no hace mucho ruido, pero que siempre está ahí y que de nuevo parece implicar una sospecha, sobre todo la sospecha de amargura, de soledad, de esterilidad, de neurosis, de mal genio. Eso es una religiosa desprovista de la fe. Esa es la mirada desprovista de la fe sobre la religiosa también. Pero cuando llega el don de la fe, las cosas son muy diferentes, porque esa religiosa es ante todo una mujer amada. Las palabras más tiernas, las más delicadas y las más dulces durante siglos enteros las dedicó la Iglesia a las mujeres consagradas. Es interesantísimo ir al testimonio de un San Cipriano, San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo. Creo que no hay ninguno entre los grandes padres de la Iglesia que no tenga palabras de delicada ternura para aquellas mujeres que están fascinadas por el misterio de Jesucristo. El lenguaje que se utiliza casi invariablemente es el de esposa de Cristo, indicando con esa metáfora, porque por supuesto lo es, indicando con esa metáfora el misterio de amor que acontece cuando una persona, pensemos por ejemplo en una joven, se siente fascinada por el misterio del amor de Dios y puede repetir con un acento particular: Cristo me amó y se entregó por mí. De modo que es muy distinta la mirada cuando llega la luz de la fe. El Papa Francisco también recordaba en un encuentro con religiosos, recordaba la maravillosa fecundidad de las religiosas y decía: tenemos que evitar toda sombra de acusación de la religiosa como una especie de mujer frustrada. Lo que decimos en el castellano de Colombia y de otras partes, la solterona, no es eso, es la muy amada, es la fecunda, es la madre espiritual. Y por eso llamaba a las religiosas a ser madres. Ese es el lenguaje de la Iglesia. Toda religiosa es madre espiritual. Toda religiosa puede mirar a Jesús a los ojos y decirle: tú eres el amor de mi alma. Para el mundo, en cambio, es simplemente una trabajadora anónima que estará siempre bajo sospecha. Terminamos ahí, hermanos, la primera parte de esta reflexión para evocar el sentido de este encuentro que en buena hora la diócesis de Zipaquirá ha querido convocar. Congreso de Vida Consagrada en la diócesis de Zipaquirá. El momento para descubrir, el momento para saborear el don de la vida consagrada dentro de ese marco luminoso que es el Concilio Vaticano II. Bueno, esa es como la primera parte, el porqué del encuentro y el porqué de esta convocatoria. Pasemos a la segunda parte, que va a ser un poco extensa. Vamos a referirnos a el marco histórico que nos conduce al Vaticano II. Porque antes de hablar de lo que sucedió después del Vaticano II, hay que empezar hablando de lo que sucedió antes del Vaticano II. El Vaticano II no sucede como un accidente, no sucede como una improvisación, fue ciertamente una gran sorpresa, pero cuando uno mira el conjunto de los acontecimientos, uno puede decir, sin duda el Señor en su providencia iba llevando la historia de su pueblo hacia ese punto tan importante, tan interesante. Yo creo que hay que retroceder por lo menos unos 250 años. Creo que tenemos que referirnos específicamente al siglo XVIII, porque hay cosas que sucedieron en ese siglo que tuvieron una repercusión profunda y diría yo permanente en la relación entre la Iglesia y el mundo. Y nos vamos a encontrar que son especialmente estas dos palabras, Iglesia y mundo, las dos más importantes quizás en el lenguaje de la convocatoria al Vaticano II, luego en los documentos del Vaticano II, y después, en las interpretaciones, unas correctas y otras definitivamente incorrectas del Vaticano II. O sea que para toda la parte histórica y prácticamente para todo lo que vamos a decir, necesitamos recordar esas dos palabras, Iglesia y mundo. ¿Qué está sucediendo en el siglo XVIII en Europa? ¿Qué está sucediendo en el mundo cristiano en esa época que haya tenido repercusiones hasta nuestros días? Hay un fenómeno filosófico y cultural que se llama la Ilustración. Y hay un fenómeno político y económico que se llama la Revolución Francesa. Y van de la mano estos dos. El fenómeno de la Ilustración es significativo porque va en continuidad con otra palabra que se utilizó en siglos anteriores, por ejemplo, el siglo XVI, sobre todo, quizás el XVII. Esa otra palabra es Renacimiento. Renacimiento, Ilustración. Cuando uno oye Renacimiento, tiene que preguntar qué es lo que está renaciendo. Los autores de aquella época entran en contacto y quieren conscientemente ser la continuación de un periodo de la historia humana, el periodo que se puede llamar clásico. Cuando Europa busca sus raíces, descubre necesariamente un pilar que se llama el mundo grecorromano. El derecho romano y el talento administrativo de los romanos, por una parte, y el pensamiento filosófico griego, con el lugar tan importante que le da a la racionalidad, son fuentes permanentes, fuentes vivas de Europa. La tercera raíz que suele mencionarse con toda razón es la fe cristiana. Se ha dicho, entre otros lo ha dicho el Papa Benedicto, que Europa es el fruto de la confluencia del derecho romano, la filosofía griega y la fe cristiana. Entonces Europa, en el siglo XVI particularmente, finales del XV, Europa del XVI, busca dentro de sus propias raíces y se siente próxima al mundo greco-romano. Hay un renovado interés por la lengua griega y por la lengua latina. Y ese interés se refleja también en el arte. La perfección del arte tiene carta de ciudadanía en aquel mundo del Renacimiento. Además, es un arte que mira de frente a la naturaleza y a la realidad de la vida humana y que quiere plasmarla de una manera abierta, desacomplejada. El mundo del Renacimiento se goza en la figura humana, en las esculturas, la perfección del cuerpo del hombre y de la mujer, gran cantidad de desnudos, gran presencia de la naturaleza. Esta especie de regocijo en la naturaleza y en la belleza es algo que era desconocido en los siglos anteriores, porque resulta que en lo que hoy llamamos Edad Media, y atención que ese término lo inventaron los renacentistas, en la Edad Media había habido como una especie de atención principalísima hacia el mundo espiritual, la salvación, el cielo, la iglesia, la única institución que tenía realmente autoridad para enseñar, quería que todas las miradas estuvieran puestas en las realidades definitivas. Y por eso lo que nosotros llamamos Edad Media es una época que está concentrada en los valores y virtudes permanentes. Una sociedad que le hace bastante caso a la recomendación del apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses: buscad los bienes de allá arriba. Y por consiguiente, la preocupación por la salvación eterna, la búsqueda de la santidad, tienen una importancia pública. Los grandes representantes de la sociedad son ante todo los místicos, los santos, los ermitaños, los monjes, los profetas, los predicadores. Eso fue la Edad Media. El Renacimiento parece que se agota, parece que se cansa de ese esfuerzo sostenido de búsqueda del bien eterno, y en su cansancio baja la mirada a la naturaleza y la descubre grata, la descubre bella, la descubre interesante, apasionante incluso. Entonces el Renacimiento no solamente atiende a la perfección del alma, sino que quiere tener un cuerpo bello y quiere tener una vida bella. No solo le interesa el banquete del reino de los cielos, sino que quiere aprender a cocinar bien. La gente no quiere solo la felicidad de los coros del cielo, sino que quiere también un buen coro polifónico que se oiga con estos oídos. La iglesia en un primer momento aprovecha esa oleada de interés y en buena parte se matricula en ese modo optimista, quizás ingenuo, de mirar la naturaleza y lo natural. No se nos puede olvidar que la ciudad del Vaticano, el Estado Vaticano, está colmado de muchísimos de los mayores tesoros que tiene el Renacimiento. Es casi hostigante a la vista esa representación de tantísima belleza, esa exuberancia que casi oprime. Yo no sé si le sucederá lo mismo a otros. pero por lo menos en mi caso, me cuesta trabajo orar en algunos de esos lugares. Los sentidos se sienten ya no invitados, sino como obligados, casi asfixiados por esa saturación de figuras y de colores. La iglesia aprovechó eso. Papas como Julio II, como Alejandro VI, eran grandes cultivadores de las artes, eran conocidos como mecenas, es decir, patrocinadores de las artes. Pero no puede ser casualidad que estos dos, sobre todo estos dos, Alejandro VI y Pablo II, grandes patrocinadores del mundo renacentista, son recordados como ejemplos lamentables de labor pastoral. Alejandro VI, el corrupto, el gran corrupto, tal vez uno de los más corruptos de toda la época, en dudosa y lamentable competencia con los papas del siglo de hierro, el siglo X. No se sabe qué es peor. Pero bueno, la iglesia de alguna manera quiso aprovechar ese mundo renacentista. Hay ejemplos del renacimiento en los que esa búsqueda de lo humano y de lo natural no necesariamente se distancia de una fe ortodoxa y de una virtud muy alta. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, a San Felipe Neri, un hombre que irradia alegría, un gran músico, cantante, entusiasta? No hay en él ese aspecto sombrío que tantas veces se asocia con la Edad Media. Uno no ve a Felipe Neri como un hombre obsesionado por la pregunta: ¿si ganaré el cielo o estaré perpetuando mi vida en el infierno? Más bien es un hombre que desde el gozo del amor divino cautiva a toda una ciudad, a la ciudad de Roma. También en el siglo XVI tenemos que contar a una Teresa de Jesús que pone sus ojos enamorados en la humanidad de Cristo. Vayamos al oficio de lecturas del día de Santa Teresa de Jesús y encontraremos la siguiente recomendación que hace la santa española en pleno siglo XVI, época renacentista. El camino que yo recomiendo, otros recomendarán otros, dice ella, es el de la humanidad de Cristo. O sea que el papel nuestro en estas reflexiones históricas no es despreciar lo que hizo el Renacimiento, ni mucho menos. Pero es evidente que ahí aparece como una tensión. Por un lado, ese deseo del más acá, ese deseo de ser feliz, ese deseo de experimentar ya, aunque sean las arras, pero dénmelas. San Pablo dice que nosotros hemos recibido las arras de la redención, pues que se note. No todo puede quedar pospuesto, no todo puede ser para el más allá, no todo puede ser cielo. Necesito experimentar también aquí algo de esa perla del Evangelio. Necesito encontrar también aquí algo de ese gozo del paralítico que fue curado por Pedro y que brincaba de gozo como los carismáticos locos a los que yo les debo tanto. Siempre que la gente critica a los carismáticos como yo los critiqué tanto tiempo, yo recuerdo ese pasaje de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo es tu espiritualidad? Tu espiritualidad es reposada, cerebral. Siempre estás muy organizado y muy bien puesto. Perdóname que te haga una pregunta. ¿Eres paralítico de nacimiento? No. Yo me puedo mover bien. Si tú fueras paralítico de nacimiento y tu vida entera fuera a pedir limosna, y llega un hombre y te dice: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, y tú puedes andar, ¿qué haces? Te pones en pie y le dices: muchas gracias. Te pones en pie, te pones a brincar como un cervatillo, Te pones a estrenar el don recién recibido. El renacimiento entonces viene a plantear desde el punto de vista de la historia del cristianismo occidental, ya viene a plantear ese problema, ese más allá o más acá, esa especie de tensión entre la eternidad feliz y la vida feliz. ¿Qué sucede cuando llega la Ilustración? La Ilustración es algo así como un paso más dentro de este proceso. La Ilustración quiere buscar la verdad de las cosas sin mirarlas únicamente como transitorias, pasajeras, fugaces, contingentes, instrumentales. Todo es instrumental, todo es contingente, todo pasa, pero antes de que pase, ¿qué era? ¿Qué es? ¿Qué puedo decir del mundo? Ya en el siglo XVII encontramos a un Galileo, un hombre piadoso, un hombre apasionado por la Biblia, sobre el cual habría que decir muchas cosas, sobre todo para deshacer mentiras y calumnias en torno al caso Galileo. Aunque todo lo que se diga del caso Galileo no va a absolver los errores que cometió la Iglesia, que sí los cometió. No del tamaño que se dicen, pero sí los cometió. Galileo empieza a estudiar la realidad física, natural, que el mundo se va a acabar, que todo será consumido por el fuego, que un día llegará Cristo y no quedará nada. Pues sí, pero antes de que llegue Cristo, mire lo interesante que es este experimento que yo hice. Sí se nota la tensión entre el más allá y el más acá. Entonces Galileo aplica un principio nuevo. Galileo aplica el principio de la experimentación. La experimentación es como el entrar en diálogo con la naturaleza, es el preguntarle a la naturaleza, usualmente con un lenguaje de matemáticas, preguntarle a la naturaleza. Por ejemplo, si yo tengo una esfera hueca y otra esfera hueca exactamente del mismo tamaño y de la misma forma, y una de las dos esferas la lleno, por ejemplo, de aire, y la otra esfera hueca está llena de plomo, y me subo a la torre de Pisa y boto esas dos esferas que exteriormente son exactamente iguales en su tamaño, ¿cuál de las dos cae más rápido? Entonces, como hay varios aristotélicos aquí en la asamblea, dijeron de inmediato, la esfera rellena de plomo. Pues resulta que no. Si la forma exterior de las esferas es completamente igual, caen exactamente al tiempo. Entonces Galileo introduce ese lenguaje de conversemos con la naturaleza. Newton escribe ecuaciones que empiezan a describir cómo tiene que moverse. Oiga el verbo, ¿cómo tienen que moverse las estrellas? Después de muchísimos años de estudiar observaciones minuciosas de los cielos, le pregunta Johannes Kepler a Isaac Newton, si un cuerpo celeste gira en torno a otro, de manera que cubre áreas iguales en tiempos iguales, ¿qué tipo de curva es esa? Kepler hacía la pregunta basándose en observaciones astronómicas directas de los cielos. Y Newton, revisando unos papeles que tenía en su escritorio, le dice a Kepler, la curva que tiene que darse es una elipse. La Tierra hace una elipse en torno al Sol. Mercurio hace una elipse en torno al Sol. Júpiter hace otra elipse. Los cometas hacen elipses en torno al Sol. Y las áreas que barren todos estos cuerpos, las áreas que barren en un determinado tiempo, son iguales a las áreas que barren en cualquier otro tiempo. ¿Cómo puede la mente humana llegar a determinar de qué manera se mueve Júpiter? ¿Cómo puede la mente humana llegar a establecer cuándo tiene que volver a aparecer un cometa? ¿Cómo puede la mente humana llegar a tanto? Esa fascinación por la capacidad de penetración de las matemáticas y esa fascinación por el diálogo directo con la naturaleza, como lo establece Galileo, pues van produciendo un fenómeno como de bola de nieve en el mundo cultural. Y esto hace que la gente de la Ilustración empiece a mirar cada vez con mayor desdén a la Iglesia. Empieza a mirar con mayor desconfianza a la Iglesia. La Iglesia no nos va a dar respuestas sobre cuál es la curva según la cual tiene que moverse un objeto celeste para barrer áreas iguales en tiempos iguales. Eso no lo respondió San Pablo. De eso no tuvo ni idea Jeremías. De modo que si yo quiero preocuparme por esta vida, si estoy fascinado por el concierto de las estrellas y los planetas, si quiero descubrir las especies, entonces la Iglesia no tiene mucho que decir. Para este tipo de personas, cada vez resulta más claro que el lenguaje religioso es un lenguaje demasiado seguro de sí mismo. El Papa siempre está seguro de sí mismo. El sacerdote siempre está seguro, los obispos siempre están seguros, el clero siempre está seguro de sí mismo. El científico no, el científico prueba muchas posibilidades, hace muchas preguntas, escribe y reescribe muchas ecuaciones hasta encontrar números, hasta encontrar curvas, hasta encontrar descripciones exactas. Entonces se va fraguando un ambiente de conflicto entre ciencia y fe, entre la autoridad de la Iglesia y la autoridad del científico o del filósofo. Ese conflicto que se ha fraguado lentamente ya se nota en la palabra renacimiento. Porque la palabra renacimiento lo que quiere decir es: con nosotros renace el mundo clásico. Algo así como dice el himno nacional de la República de Colombia: cesó la horrible noche. Eso es lo que sentían muchos científicos y muchos artistas y muchos pensadores. Si ustedes quieren captar lo que se estaba viviendo en esa época, vayan a un autor controvertido en su tiempo y en nuestro tiempo llamado Erasmo. O vayan a un literato controvertido en su tiempo y desconocido bastante en el nuestro llamado Petrarca. El caso de Erasmo es impresionante. Erasmo es como el abanderado del humanismo. Es la mente despierta a la historia, a las lenguas, al conocimiento, a la ciencia. Por oposición de los monjes y de las monjas que no saben nada, pero que creen que saben todo. Eso era lo que pensaban los renacentistas. Debajo de sus largos velos, debajo de sus capuchas mantecosas, dice Erasmo, debajo de sus capuchas mantecosas y debajo de sus largos velos, no saben, no saben. Entonces hay un apetito de saber. El lema de la Ilustración lo expresó el filósofo Immanuel Kant, saludando al siglo XIX en una obra que yo creo que todo religioso o religiosa, con una adecuada guía, debería leer, estudiar y criticar. Está disponible gratis en internet para que no digan: no tengo plata para adquirirlo. Ese opúsculo de Kant se llama ¿Qué es la Ilustración? Erclerum se dice en latín, erclerum es el aclaramiento, el aclaramiento. Como quien dice, cesó la horrible noche, después del dogmatismo de tanto cura, y de tanta estola y de tanto incienso, por fin la claridad, por fin alguien que piensa, que pregunta, por fin. Por fin alguien que no está tan seguro y que es capaz de buscar la verdad. Ese es el espíritu de la Ilustración. La frase más importante de esa obra de Kant se recuerda muchas veces en latín. Sapere aude. Y se escribe así como lo escuchas. Sapere aude. ¿Qué significa? Atrévete a saber. Explícitamente Kant plantea que hay que despedirse de esa certidumbre permanente de la fe, porque la fe se supone que todo lo sabe. Todavía en el siglo XX, un pensador francés interesantísimo, ateo él, tristemente, llamado Albert Camus, tiene esta frase con respecto a Dios. Dice él, el que tiene a Dios ya tiene las respuestas, entonces ya no puede tener preguntas. Por supuesto que eso es una mutilación de la fe. Por supuesto que la fe no es eso. Por supuesto que la fe no es una colección de respuestas. Y por supuesto que las respuestas que da la fe son respuestas relativas al sentido de la vida humana, no respuestas relativas al número de especies de insectos en Guinea Ecuatorial. Pero esos malos entendidos son precisamente los que van produciendo este conflicto. Entonces Kant dice abiertamente, hay que salir de la autoridad. La autoridad, él vive en un mundo protestante, ¿no? De la autoridad del pastor. El pastor me dijo, pues eso dijo él, tú averígualo. Usa tu cabeza, piensa. Piensa tú, atrévete a saber. Ese lema, que es un verdadero grito de revolución, caló profundamente en la cultura europea. Y entonces fue Francia, en muchos sentidos, capital intelectual del mundo de Occidente, fue Francia la que de algún modo lideró este movimiento de la Ilustración, especialmente a través de lo que se llama el enciclopedismo. La idea de una enciclopedia, ¿qué es lo revolucionario con una enciclopedia? Lo revolucionario de la enciclopedia no es el hecho de que se pongan una cantidad de artículos. La Suma Teológica de Santo Tomás tiene alrededor de 2.500 artículos. No, no es la colección de conocimientos, es la aspiración de utilizar las luces de la razón humana como vehículo de conocimiento del mundo. Si el mundo va a pasar, si llega el juicio final, si me voy a condenar, si no me voy a condenar, eso lo posponemos. Por ahora nos interesa saber de qué manera crece la presión con la altura. Por ahora nos interesa saber si la electricidad y el magnetismo tienen alguna relación o no la tienen. Por ahora nos interesa saber de qué manera efectiva y real se puede mejorar la agricultura. ¿Ves? La preocupación por el mundo presente. Es como si se le estuviera diciendo a la iglesia, antes de llevarme al cielo, ¿me puede hacer el favor de hacerme vivible la tierra? Y hay que reconocer que la iglesia no estaba tan preparada para eso, aunque hubo gente muy ilustre. Y aunque muchos de estos científicos de hecho eran grandes creyentes, con frecuencia creyentes exóticos, y creyentes que bebían de cisternas agrietadas, por utilizar la expresión del profeta Jeremías. Newton, por ejemplo, coqueteó durante años, décadas, con la cábala. Ese método, más o menos de adivinación o de magia, que pretende apoyarse en los textos de la Biblia, Galileo se las daba de exégeta. No quería ser solamente matemático y físico, sino exégeta. Pero además de ellos, hay una cantidad de gente, entre los cuales hay muchos ilustres jesuitas, que tomaron muy en serio este tema de la ciencia. Pero por decirlo de una manera simple, hay que reconocer que una buena parte de la gente de iglesia no se enteró de lo que estaba sucediendo. No captaron los signos de los tiempos. No captaron lo que acontecía. Entonces, concretamente en Francia, el movimiento de la Ilustración toma un carácter no solamente racionalista, sino sobre todo anticlerical. Es el momento del grito de guerra que se sintetiza en las palabras de Voltaire. Hay que acabar, hay que destruir, hay que condenar a la infame. Y la infame es la iglesia. La iglesia es la que no deja que aprendamos, la iglesia es la que no nos deja ser felices, la iglesia es la que solo piensa en sus diezmos, sus privilegios, sus exenciones de impuestos. Hay que triturar a la infame, hay que acabar con la iglesia. Ese es el lenguaje de Voltaire. Todavía Voltaire y la mayor parte de los ilustrados del siglo XVIII creían que Dios podía tener un cierto lugar dentro del conjunto del pensamiento humano. Pero el Dios que ellos tratan de admitir, sin admitirlo nunca de fondo, ese Dios es en realidad una pieza prácticamente inútil dentro de una pura construcción intelectual. Unas décadas después, el gran matemático, lamentablemente ateo, Laplace, presenta su sistema de movimiento del sistema solar, su sistematización matemática del movimiento del sistema solar frente a Napoleón. Y Napoleón le pregunta: ¿y dónde entra Dios en todo eso que me estás explicando? Y Laplace, con una sonrisa de arrogancia mal disimulada, le dice: yo no necesito esa hipótesis. A partir de ese momento, la guerra se vuelve frontal. Unos años después, en Alemania, un filósofo que tuvo enorme resonancia en aquella época, el que escribió La esencia del cristianismo, Ludwig Feuerbach, dice: no es que Dios haya creado al hombre, fue el hombre el que creó a Dios. Hace una demoledora crítica, ya no solo de la iglesia como quería Voltaire, sino del cristianismo. Renan, en Francia, publica una obra que se difundió extraordinariamente para un público ávido de encontrar una nueva perspectiva sobre el mundo, La vie de Jésus. La vida de Jesús, de Renan, causó un impacto verdaderamente catastrófico, cataclísmico, porque la vida de Renan, de la vida de Jesús, escrita por Renan, presenta al fundador del cristianismo básicamente como un ser humano que tiene aspiraciones parecidas a las mías, aunque él tal vez tenga uno o dos aciertos mayores que los míos. Ya estamos en un ambiente de guerra, ya esto es guerra. Es el momento en el que el Estado, y esto se nota en la historia de Francia, es el momento en el que el Estado quiere desembarazarse de todo un pasado religioso. ¿Pascua? ¿Cuál Pascua? ¿Navidad? ¿Qué Navidad? Incluso la semana de 7 días les parece ridícula, porque eso tiene resonancias, tiene un tufillo bíblico, hebreo, que no nos interesa. Entonces, durante unos cuantos años, ellos cambiaron el calendario. Organizaron un calendario que fuera racional, Por favor, no vamos a volver a las supersticiones de Pentecostés y de las reliquias y de los santos, jamás. Somos gente inteligente, somos gente racional. Entonces inventaron un calendario que sirvió pocos años, esa no les funcionó. Era un calendario lógico, todos los meses tenían 30 días, cada mes de 30 días estaba dividido en 3 decenarios, o sea que no había semanas, sino que eran 10 días, eran periodos de 10 días, y había unos días repartidos para las fiestas, que las fiestas siempre eran fiestas nacionales. Además, los nombres de los meses, por favor, no vamos a llamar el mes de enero. ¿De dónde viene enero? Del dios Jano. Por favor, ¿qué es eso? El día lunes, ¿de dónde viene el lunes? De la luna. ¿Y de dónde viene viernes? De Veneris, de Venus, Venus Veneris. No, los días tienen que tener nombres lógicos y los meses tienen que ser lógicos. Entonces había un mes, que ese es el único nombre que se me ha quedado de esta historia, un mes que se llamaba el Brumario. Parece que es el mes de la bruma. Entonces me imagino que los meses se llamaban el Brumario, el Ventoso, el Soleado, el Nuboso. Lo de Brumario va en serio, los otros me los acabo de inventar. Entonces ya es guerra. Y la Revolución Francesa es guerra, no es solamente guerra contra la nobleza, no es solamente guerra contra el rey, es guerra contra la idea de que unos seres humanos estén por encima de otros, y sobre todo es guerra contra el clero. ¡Qué épocas aquellas! ¡Qué dureza! Hay gente que dice, ¡ay, estamos viviendo tiempos tan duros! ¡Nunca ha habido tantas cosas! No es cierto. ¡Qué época aquella! ¿Tú te has dado cuenta de lo que quiere hacer Evo Morales con una iglesia nacionalista en Bolivia? Hugo Chávez también lo intentó en Venezuela. Una iglesia nacionalista en Venezuela. Oiga, y no falta el cura que le haga de acólito a esas ideas. ¡Qué cosa tan feroz! No falta el cura. Pues tampoco faltó en la Revolución Francesa. También la Revolución Francesa les pedía a los sacerdotes que hicieran un juramento de fidelidad a los principios sempiternos de la revolución. Eso lo han intentado una y otra vez. La historia se repite. Si quieren recibirme un consejo, aunque sea solo un consejo de estas reflexiones que vamos a compartir hoy, de verdad, en sus ratos de recreación y descanso que existen en todas las comunidades religiosas, ¿por qué no leemos más historia? ¿Por qué no leemos un poquito más de literatura? ¿Sabe lo que pasa en mucho convento? Les voy a contar aquí a los laicos lo que pasa en mucho convento. Los secretos de la vida conventual. ¿Sabe qué pasa? Hay conventos, digámoslo en voz bajita, para que no se enteren más de los que deben enterarse. Hay conventos donde se reúnen las monjitas a ver la novela. Hay conventos donde eso pasa. Eso pasa. Y de hombres también pasa. Y hay gente que ha utilizado su tiempo de descanso para ver la final de Yo me llamo. ¿Es eso pecado? No necesariamente. Pero yo les invito a que en el tiempo libre hay que leer más literatura, hay que leer más historia, hay que cultivar más el corazón. Porque es que de veras que pasa mucho que no nos enteramos, es que pasa demasiado. Pasa demasiado. ¿Cómo responde la iglesia frente a esa guerra cuando se le empieza a exigir a los sacerdotes en Francia que hagan juramento de fidelidad a la asamblea permanente revolucionaria del pueblo libre y oprimido? ¿Cómo reacciona la iglesia? La iglesia reacciona con dolor profundo y empieza a disparar. ¡Es guerra! ¡Es guerra! Pues a disparar, se dijo. Los disparos de la iglesia son las excomuniones. Los disparos de la iglesia son el índice de libros prohibidos que cobra una importancia máxima. Los disparos de la iglesia son los anatemas. Entonces, un gran papa, en una época terriblemente convulsa, el Beato Pío IX, en la primera mitad del siglo XIX, hastiado, agobiado de dolor, porque por todas partes se ataca. Y es que ya había gente en Italia que decía: terminemos de invadir lo que fue del Papa y esto se acabó. Literalmente, a dejar sin sede al Papa. Así, ese era el lenguaje que se oía. Es que claro, cuando la gente critica a Pío IX, qué fácil es. Qué fácil es, desde la seguridad y desde la tranquilidad y comodidad nuestra, juzgar a la gente de otra época. Pero ¿qué sentirías tú en esas épocas de persecución? Y es que no hemos mencionado sino una pizca. Acuérdate las persecuciones contra católicos en Inglaterra o en Irlanda. El Señor Dios me permitió vivir durante 6 años en Irlanda, y las historias de los católicos de allá le hacen llorar a uno. Era la época en que el gobierno decía: no se puede celebrar misa. En Irlanda no se puede celebrar misa. Es delito celebrar misa. Por supuesto, los sacerdotes estaban siempre escondidos. Siempre escondidos y siempre vestidos de particular, ningún hábito, ni sotana, ni cosa parecida. Siempre escondidos. Pero si una familia, laicos, hospedaba a un sacerdote, ese era un delito. Si ustedes van a lo que los dublineses llaman la Procathedral, la Procatedral de Dublín, si ustedes van allá, se sitúan al frente. A la izquierda hay la estatua de un matrimonio. Un matrimonio. ¿Qué se les recuerda? Son mártires. ¿Y cómo murieron? ¿Cuál fue su delito? Hospedar a un sacerdote. El gobierno, que en esa época era gobierno británico, eso es lo que llaman allá los penal days. El gobierno británico tenía ese régimen. Entonces, a esta pareja los agarraron porque habían hospedado a un sacerdote que además había celebrado misa. Entonces los llevaron a la cárcel. Y el hecho es que los mantuvieron en la cárcel porque nunca terminaba de resolverse su juicio, porque siempre había otra apelación. Fueron encarcelados hasta la muerte por haber permitido una misa. Tú tienes que situarte en esa época. Tú tienes que entender lo que estaba sucediendo en ese tiempo, para entender el dolor supremo y para entender la ira y la conmoción de Pío IX cuando saca el sílabus, una colección de decenas y decenas de afirmaciones contrarias a la fe. Lo mínimo que podía hacer el Papa era eso, sacar una bandera para decirle a los católicos: no se dejen confundir, por favor no vayan detrás de esto, no vayan detrás de esto. Era lo mínimo que podía hacer, pero era una respuesta insuficiente, eso lo reconoce todo el mundo. Un tiempo terriblemente convulso, por favor, acérquense ustedes, por favor, hermanas. Hermanas del divino amor, hermanas del divino Salvador, siervas humildísimas y esclavas pobrísimas, porque estos son los nombres de las comunidades. ¿Ustedes cómo se llaman? Nosotras somos las esclavas humildísimas, pobrísimas. Hermanas humildísimas y pobrísimas, háganme un favor. Cultiven el amor primero que todo, pero cultiven también la cabeza. Un poquito más de lectura de historia de la iglesia, de obras de historia de la iglesia, le ayudan a entender muchas cosas. El gran Papa León XIII ya cambia un poco el lenguaje. León XIII se da cuenta que toca abordar la cuestión social, lo que en esa época se llamaba la cuestión social. En 1891 publica un documento admirable, profético, llamado Rerum Novarum. Yo quiero mucho a León XIII y quiero mucho a Rerum Novarum, que entre otras cosas me parece de los documentos más importantes de toda la serie sobre doctrina social de la Iglesia. Pero le voy a contar un detalle. Con el amor que le tengo a León 13, porque lo amo. Entre otras cosas, León 13 nos hizo un enorme favor a nosotros los dominicos. Este es el de Eterni Patris. La encíclica que pone en un lugar tan alto la enseñanza de Santo Tomás de Aquino. Y por orden de León 13 se inicia un proyecto que ya lleva tantos años, más de un siglo, de edición crítica de las obras de Santo Tomás de Aquino. Esa se llama la edición leonina. Nosotros los dominicos tenemos una deuda gigantesca con León 13 y lo amamos. Pero con todo lo que he dicho de León 13, más la importancia que le dio a San Miguel Arcángel, que eso tampoco se puede despreciar, porque eso fue parte de la espiritualidad de este hombre, con todo el respeto, y lo digo por tercera vez, Rerum Novarum salió más o menos 100 años tarde. Porque todo el problema, todo eso que se llamaba en aquella época la cuestión social, venía cocinándose de décadas y décadas atrás. Rerum Novarum es maravillosa y es profética, y si yo tuviera tiempo les contaba cosas notables, luminosas de este documento, pero ustedes también lo tienen. Por favor, más lectura, por favor, por favor. Volver allá a leer. Eso nos lleva a amar la iglesia. Uno, la iglesia, cuanto más la conoce en su realidad, en su historia y en sus personajes, más la ama. Y qué bella que es nuestra iglesia católica, qué bella. Pero Rerum Novarum llegó muy tarde, muy tarde. Para esa época había tomado demasiada fuerza un modo de pensar que ya se había infiltrado entre los sacerdotes y las religiosas, el modernismo, lo que se llamó la herejía modernista, que básicamente niega la posibilidad de afirmaciones absolutas como son los dogmas o las proclamaciones de fe, que somete en cambio la enseñanza de la iglesia a la tutela, por no decir al despótico dominio de la historia, de la ciencia y de la opinión pública. El adalid del lado católico del modernismo fue un sacerdote. Su apellido L-O-I latina, S-I griega. Se pronuncia Luasi. L-O-I-S-I griega. Por favor, una Wikipedia o alguna cosa, y busque usted quién era Luasi y qué se le condenó a Luasi, y dése cuenta que el modernismo existe también hoy en la iglesia. Ojo con eso. Muchos de los que se creen revolucionarios y muchos de los que creen que el Concilio Vaticano II ya autorizó y ya dio un paso, y muchos de los que hablan del espíritu del concilio, no son otra cosa sino discípulos inconscientes o conscientes del modernismo. Cuando el modernismo empieza a azotar los seminarios, las facultades de teología, cuando empieza a despedazar la vida espiritual y la fuerza de la fe, otro papa, también de nombre Pío, Pío X, San Pío X, se levanta. Y tiene que hacer lo mismo que en su momento hizo Pío IX. Levantar una bandera. Y decirle a la gente, decirle al pueblo católico, miren para acá y no miren para allá. La gran encíclica contra el modernismo se llama Pascendi. Se escribe P-A-S-C-E-N-D-I. Pascendi. Pascendi, la encíclica de San Pío X. Un hombre sencillo, un hombre de un fervor como de niño, de un corazón tan limpio, tan hermoso, angustiado, dolido, porque él ve que los tesoros que él conoció en su familia y los tesoros que él conoció de la fe le están siendo arrebatados a los más pequeñitos por virtud de las pretensiones modernistas. Por eso saca su encíclica Pascendi. La encíclica Pascendi ya no es como un castillo desde el cual se dispara al enemigo, que sería una buena comparación para describir el sílabus de Pío IX. ¿Sabes cómo es Pascendi? Pascendi es una ametralladora. Pascendi le dispara a todo lo que se mueve. Pascendi es casi un grito de angustia. Es evidente de qué estamos hablando, hermanos. Estamos hablando de una iglesia que tiene de Jesús el encargo lindísimo, el más noble, el más santo, llevar la buena nueva al mundo. Pero a la vez no recibe de ese mundo sino coces, escupitajos, flechas, insultos. ¿Y qué hace? Hay que evangelizar a un mundo que se siente demasiado feliz en el falso evangelio de un naturalismo y de un modernismo. Naturalismo que en literatura tiene su representante en Emilio Solá, con Z, por supuesto. Emilio Solá es la representación del naturalismo en literatura. Y el modernismo tiene muchos representantes, pero ya tú sabes cuáles son. En la ciencia vas a tener a Darwin. En economía y política vas a tener a Marx. Y en la mente humana y en la sexualidad humana, muy pronto vas a tener a Sigmund Freud. Entonces, ¿qué hace la iglesia para llevarle la buena noticia a un mundo que no considera que la necesita? ¿Cómo puede la iglesia proclamar la salvación a un mundo que no considera que debe ser salvado? ¿Qué puede hacer la iglesia para hacerse entender más allá de los disparos, blasfemias, sacrilegios, insultos que vienen del mundo y de la carga del alud de anatemas, del sílabus y de pascendi? ¿Cómo puedo yo agarrarme a patada, pellizco y pescozón con una persona y cuando ya estamos ambos tirados en el suelo decirle: espérate, te evangelizo? Esa es la situación que se encuentra Juan 23. Ese es el momento de la convocatoria del Vaticano II. Un mundo que detesta, desprecia y odia a la iglesia, fundándose en un racionalismo absurdo y contradictorio, incompleto, mutilado, incapaz de hacer feliz. En un naturalismo que muy pronto va a producir, como produjo apenas terminó el Vaticano II, la peor revolución sexual que ha conocido el mundo occidental. ¿Cómo evangelizar a ese mundo? Fíjate que es la misma pregunta nuestra. ¿Cómo se le lleva el evangelio a un muchacho que entre la droga, el alcohol y el fornique está muy bien, gracias? A ver, ¿cómo se le lleva el evangelio a ese que no le interesa? ¿Cómo se le lleva el evangelio al que mira a la iglesia como una institución retrógrada que lo mejor que podría hacer es empezar a aprobar lo que el mundo le ha enseñado que apruebe? Y eso es lo que mucha gente espera de la iglesia. Que la iglesia se suba al tren homosexual, que probablemente es de color rosado. Que la iglesia apruebe el sacerdocio de las mujeres. Que la iglesia admita a los divorciados vueltos a casar para que comulguen. Y supuestamente, esa es la promesa que el mundo le hace a la iglesia: si tú haces todo eso, vamos a ver si te escucho. No la Iglesia Católica, pero sí otras confesiones cristianas han hecho eso. Y después de que lo han hecho, y después de que han aprobado todo, anticonceptivos, divorciados vueltos a casar, después de que han aprobado todo, incluyendo sacerdotisas, obispas, pero ¿qué nombre les doy? Después de que han aprobado todo, y después de que se han desfigurado esas confesiones cristianas hasta límites absurdos, después de que han hecho eso, el mundo les ha mirado y ha dicho: ¿sabe qué? La verdad es que tampoco me interesa. En todo caso, gracias. Como también ha pasado en la vida religiosa. Entonces hubo comunidades religiosas que dijeron: espere, ¿será que si nosotras o nosotros? A ver, ¿será que si nosotros nos empezamos a parecer al mundo y somos igualitos al mundo y hablamos el lenguaje del mundo, nos vestimos como el mundo, pensamos como el mundo, nos reímos de los chistes del mundo, ¿será que en ese momento, ahí sí nos van a recibir el Evangelio? Sí, sí, sí. Y resulta que después de que hay comunidades religiosas que han perdido sus mejores tradiciones espirituales y han perdido todos sus referentes de sacralidad y han perdido su doctrina y han perdido su autoridad y han perdido sus vocaciones, cuando ya solamente quedan más o menos cuatro, le preguntan al mundo, ¿ahora sí me va a oír? Y el mundo dice, ¿sabe qué? Como que no me interesa, estoy muy ocupado haciendo un especial de promoción del lesbianismo. Entonces no me interesa lo tuyo. Por eso, y esto es lo que vamos a ver en nuestra segunda reflexión, porque aquí termina la primera. Por eso, esta es una época para hacer un verdadero balance. Ya sabemos de dónde salió el Vaticano II. Ya vemos la guerra, ya vemos el conflicto. Y ya vemos papas, necesariamente el Papa es quien más experimenta esto. Ya vemos papas varios, Pío IX, León XIII, Pío X y ahora Juan XXIII, que tienen ese dolor en el alma. Pues resulta que Juan XXIII pensó una cosa. Él dijo, mire, ¿será que yo le voy a agregar algo a las condenaciones, excomuniones, anatemas y entredichos que puso Pío X? ¿Será que yo le voy a agregar algo al juramento antimodernista? ¿Será que yo le voy a agregar otros párrafos al sílabus que escribió Pío IX? Juan XXIII sintió que ese no era el camino. Juan XXIII sintió que la Iglesia, más allá de todos los pecados de sus hijos, es santa, es madre, es maestra. Esa fue su encíclica, ¿te acuerdas? No, Mater et Magistra. La Iglesia, más allá de los pecados de sus hijos, es santa, es madre y es maestra. Pero la Iglesia tiene que encontrar un modo de ofrecer el lenguaje de la salvación al mundo, así el mundo no quiera oírla. ¿Por qué no oramos juntos? ¿Por qué no reunimos los obispos de todo el mundo y juntos buscamos cuál es la manera de dejar de disparar? ¿Por qué no buscamos algún modo de tregua? Escribió incluso, por primera vez en la historia de la Iglesia, escribió una carta dedicada a los señores obispos, a los presbíteros, a los religiosos y religiosas, a todo el pueblo fiel y a los que quieran escuchar, a los hombres de buena voluntad. Juan XXIII pensó que quizás, sin renunciar a la verdad, porque no hay un solo documento de Juan XXIII que ponga en entredicho que la Iglesia es depositaria de la salvación, testigo de la salvación, instrumento de la salvación. No hay un solo documento de Juan XXIII que tenga una sola grieta en este sentido, ni uno solo. Juan XXIII tiene la convicción absoluta de que la Iglesia tiene de su fundador, tiene de Cristo Señor la misión y la fuerza y la unción para transmitir el Evangelio. Eso no lo duda un solo instante. La pregunta es el cómo. El discurso de Juan XXIII, cuando inaugura el Concilio Vaticano II, es muy importante. Está disponible en internet y es muy bueno que lo leas. En la inauguración del Vaticano II, qué claridad la del Papa Roncalli, qué claridad. Él sabe que ya se ha aclarado, ya se ha dicho la doctrina. Hay una cosa en que la bondad le jugó una mala pasada. Como él había sido testigo de las dos guerras mundiales, como él sabía el dolor que eso había traído al mundo, el Papa bueno, que así se le llama, y que yo estoy feliz de que sea canonizado. Él estaba convencido que Isaías capítulo 40 se iba a realizar. ¿Qué dice Isaías 40? Consolada. Consolada a mi pueblo, dice el Señor, que ya ha recibido doble castigo por todos sus pecados. Juan 23 creía que ya la humanidad había recibido doble castigo con las dos guerras mundiales. Juan 23 creía que la amarga experiencia de las consecuencias del pecado era un ambiente propicio para que se pudiera predicar el Evangelio con oídos o a oídos más receptivos. Él estaba convencido de eso. Juan 23, desde aquí te decimos, te amamos, pero te equivocaste. Te equivocaste, Juan 23, completamente. La capacidad de obstinación humana es increíble. Ya lo dice el libro del Apocalipsis, cuando describe las plagas de los últimos tiempos. Entonces Juan 23 convocó al Concilio Vaticano II para tender puentes, para ofrecer una mano, no para cambiar nada en la doctrina, nada, nada, simplemente para buscar caminos para que esta herida que viene del Renacimiento, de la Ilustración, de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial y del siglo espantoso que fue el siglo XIX, ninguno de nosotros se puede imaginar aquí lo que fue el XIX, ninguno. Nosotros a veces hablamos mal de nuestra época, no deberíamos. Nadie aquí puede imaginarse lo que es el siglo XIX, lo que fue eso. Lo que sufrió un Pío IX, un León XIII, un Pío X, eso está más allá. Eso es otra escala, eso es una cosa impresionante. Juan 23 tiene esa historia aquí en el alma y él quiere ser testigo de Jesús y él quiere encontrar un cómo. Y convoca entonces dos cosas, un sínodo para la diócesis de Roma y el Concilio Ecuménico Vaticano II. Y se reúnen en octubre del año 1962 y el Papa inaugura el concilio y abordan algunas cuestiones litúrgicas de mayor urgencia y sale un primer documento que se llama Sacrosanctum Concilium y ya está todo muy bien y se murió el Papa. ¿Y ahora qué hacemos? Pues hacemos lo que hay que hacer. Se reúnen los señores cardenales y eligen a un santo. Que Dios me conceda en su misericordia ver la canonización de Pablo VI, que fue tan importante en mi conversión. Entre los santos a los que yo le debo mi conversión, debo citar a Pablo VI, lo amo entrañablemente. Pablo VI, cuando lo eligieron, por allá a mediados del 63, dijo a los cardenales que lo habían elegido: señores cardenales, ustedes hubieran podido escoger a alguien más sabio y por supuesto a alguien mucho más santo, pero me han escogido a mí porque el Señor me llama al sufrimiento. Gracias. Esas fueron las palabras de Pablo VI. Y ese fue su pontificado. Un hombre crucificado. 15 años de cruz. Especialmente el Calvario, 1968, Humane Vitae. Cuando este hombre se atreve a presentar lo que es el reducto más protegido de la privacidad humana, es decir, la sexualidad, y se atreve a decir que también ahí el único que puede ser Señor es Dios, entonces el mundo le escupe a la cara por boca de sacerdotes y de obispos. Porque la oposición más dolorosa para Pablo VI, y esto tiene que oírse, no fue la del mundo. Ya sabíamos que los corruptos de siempre, ya sabíamos que los discípulos de Schopenhauer y de Nietzsche, los discípulos de Freud y de Carl Jung, esos que iban a oír al Papa, ya se sabía. Pero que hubiera obispos, tantos obispos, presionando al Papa ridiculizando al Papa, desobedeciendo al Papa, que hubiera tantos sacerdotes y que se llegara a crear la teoría que sigue viva en muchas facultades de teología y en muchos seminarios, de que en ese terreno la enseñanza de la Iglesia no rige. Eso fue una puñalada en el corazón de Pablo VI. Y con esa puñalada se fue a la tumba. Me eligieron para sufrir, dijo él. Es apasionante la historia de la Iglesia, es apasionante el Vaticano II. En nuestro siguiente capítulo, no se lo pierdan, en nuestro siguiente capítulo vamos a hablar qué tiene que ver esto con la vida religiosa. Pero antes tendremos que mencionar algo sobre cómo interpretar, cómo leer los documentos conciliares. Pero a la luz de esta historia, es que son por lo menos 300, 400 años los que hay que devolverse para entender al Vaticano II. A la luz de esta historia hablaremos sobre interpretación y hablaremos sobre qué significa esto para la vida consagrada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.